TVN y Canal 13 le pidieron a la municipalidad de Viña del Mar si podían cancelar el Festival de Viña 2021, y la municipalidad, desgraciadamente y muy avaramente probablemente, esperaron y dijeron: hay que esperar y tienen que cumplir el contrato. Ante esto, un festival de que ya está muriendo, probablemente esta sea la última. Y lo repito, sin nada de conocimiento, pero me gustaría repetirlo y enfatizar, probablemente sea la última vez que escuchemos del Festival de Viña. Este es un nuevo capítulo de Paralelo Marketing Especial. ¿Chile tiene festival? Bueno, aquí, buenas, gente que esté escuchando esto, soy Lalo Landas y tengo aquí presente y hablando por al otro lado de la pantalla a una consumidora habitual de festivales, que ella va a decir su nombre porque traté de decirlo muchas veces y nunca me resultó. Maca, preséntate tú para el que no te conozca.
Bueno, soy Gabriela Maccarini, un apellido italiano que no, todavía a muchas personas les cuesta pronunciar, pero no es tan difícil. Así que te la dejo ahí.
Ya, me quedo claro de que me cuesta el lenguaje. Bueno, con la Gaby es una... ¿Te podríais considerar alguien, no sé si experto, pero muy consumidor de festivales?
Sí, o sea, puedo hablar desde la experiencia más que nada.
Ya, ¿a qué festivales y a cuántos ha ido en tus largos años de vida?
Si contándolos, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Yo creo que son como 9, 7, 8, 9, 10. He ido a Lola, a Creamfields, a Don't Let Daddy Now, a un festival universitario que ya se han hecho varias versiones acá y que ha tenido harto éxito, entre comillas, estos últimos años. Se llama Rockstar, algo más pachanguero como la Fonda Permanente y Crash Power Music, que también a ese último había ido harta de ediciones.
Ya, y hablando de estos festivales que tienen una tónica muy poco festivalera, pero el inconsciente y consciente del chileno antiguo y el que igual moderno, el que por lo menos debe tener 20, 21, 22 años, que es el concepto festival. Para nosotros, o para los que nacimos antes del 2005, el concepto de festival venía de Viña. Viña son 5 noches con 3 artistas, que generalmente eran 2 cantantes y un humorista, en el cual desde las 8 hasta las 3 de la mañana era el festival, nada más que sentarse y escuchar. En cambio, los que dijo la Gaby son más de experiencia. Probablemente tú no conozcas a todos los artistas que van, y si los conoces porque son muy nacional, como después van a hacer algunas preguntas que le voy a hacer a la Gaby, pero tú consideras que ¿cómo considerarías o cómo definirías el concepto festival ahora? Por lo menos en este país.
Bueno, al menos acá, como festivales más multiculturales, donde te hacen vivir más la experiencia, que más que ir a ver a una persona o un artista en específico. Ya no es solo un artista o dos artistas como lo tiene Viña con un humorista, sino que son, no sé, por ejemplo, 20 DJs o 20 artistas diferentes de distintos estilos. Entonces, tienes a personas de distintos estratos sociales y también de culturas diferentes. O sea, no quiero estigmatizar nada, pero
puedes... Tienes diferentes segmentos en el mismo festival, lo que Festival de Viña probablemente tenga solo uno o dos.
Máximo. O dos, claro, que ahí está la galería y abajo la gente que tiene la capacidad y la plata para poder pagar su lugar.
Claro, ante esto hablamos de que el concepto de festival se amplió, como dice la Gaby, donde ya prácticamente no conozcas a todos los artistas, pero sí conoces la experiencia y lo que podrías ganar enriquecimiento cultural. Uh-huh. ¿Podríamos considerar que para ser llamado ahora festival ¿qué se necesita? ¿Qué requisito? Yo digo uno, el cual considero que la cantidad de días y el lugar donde se hace. Que ahora los festivales, el nombre festival ahora son en parque. Antes no, antes eran en canchas de tierra, en estadios de fútbol. Ahora no, ahora son gigantes. ¿Cuál podría ser tu requisito para considerar un festival,
Mac? Yo creo que uno de los grandes como requisitos es que exista más de un escenario. Ya no podéis tener uno donde se presenten dos artistas. Lola ya es un claro ejemplo donde tiene como 7 escenarios diferentes. Simple también tiene 5 o 6. Entonces ya no es que podáis estar en un lugar solamente viendo a un artista. Ahora está ahí, tenéis 5 opciones diferentes para poder ver a la misma hora, ¿cachai?
Claro, es un buen requisito, ¿sabéis? Que me interesó mucho. Ya, pero ya comenzamos un poquito, empezamos a calentar las patitas, pero hablemos de ti. ¿Tú has cumplido todas las expectativas que tuviste con todos los... o cuáles te acuerdas y cuáles sentiste más cercanía? ¿Cumplieron los festivales tus expectativas o no?
Mira, yo... cuando fui por primera vez a Greenfield, que fue mi primer... festival de música electrónica, fue totalmente de la nada, onda. Yo fui, compré la entrada porque un amigo tenía una amiga que no iba a poder ir y me la vendió como a 20 lucas cuando la entrada estaba a 50, ¿cachai? Entonces yo fui solamente y como fue tan de la nada, yo iba sin ninguna expectativa y te puedo decir que la superó. Para hacer un festival hecho acá en Chile, creo que sí. Pero ya los festivales así como más de cumbia, más pachangueros, eso como, nunca como que me han sorprendido porque al final es siempre lo mismo, ¿cachai? En cambio, claro, festivales como el Lola o Greenfields o cualquier otro tipo de música electrónica tienen como el plus de, no sé, que terminan con fuegos artificiales o que, no sé, en el día hacen distintos shows, entonces... tiene como otro punto de vista también a diferenciar con los más nacionales como la Crash Power Music o la Fonda Permanente, que ya creo que la edición del año pasado fue la última.
Claro, claro. Ajá. ¿Y eso equivale a precio-calidad? O sea, entre más barato la calidad fue menos con menos expectativa su calidad, y ante más caro... valga la redundancia, mejor la expectativa que teníais.
Creo que aquí sí vale el precio-calidad, la verdad. Creo que mientras más pagáis, hay una mayor producción en tema de escenario y también de como shows finales y cosas así. Pero tenéis que pensar que Greenfield, Lollapalooza, que son conocidos porque son muy caros, entre comillas. Sobre todo en Lola,
claro,
te traen muchos artistas a la vez. No es como que tú vayas a pagar por ver a uno. Porque yo recuerdo, a mi mamá le gusta mucho Ricardo Arjona. Entonces ella para verlo, no sé, en la galería baja del Movistar le cobran 50 lucas. Y yo siempre le he dicho, yo pago 50 lucas y voy a ver, no sé, a 20 DJs, ¿cachai? Y estoy todo el día. En cambio ella está... no sé, 2 o 3 horas y viendo a una persona solamente.
Claro. Es muy loco eso. Si lo vemos así, claro, pues no estamos hablando de artistas o DJs que son artistas al final. Hoy podríamos entrar en una discusión.
Sí.
que son de calidad, pues, ¿cachai? Y eso, uh-huh, es lo otro, que ya los conciertos individuales probablemente empezaron a, ahora con este problema del coronavirus, empezaron a probablemente empiezan a desaparecer y ahora empiezan a hacerse giras, como en un tiempo se intentó hacer gira en grupo o diferentes, mucho más cantidad de festivales por los tamaños que son y la cantidad de dinero. Porque, como decís tú, ir a un tipo que te cobra lo mismo que te cobraría un festival, que trae el triple o el cuádruple de personaje que este solo personaje, es bastante poco viable para las futuras generaciones económicas, para poder recaudar plata. Ya, y otra pregunta que me gustaría hacerte más va por la producción. Ya no sé si podría ir todo hablar tanto de eso, pero por lo menos lo que tú has visto. Con una producción nacional como el Crash Power Music, con una internacional como podría ser Lollapalooza, o por lo menos que tenga tilde internacionales, porque Lollapalooza también es nacional, uh-huh. Lotus la hace, sí. O mismo Greenfield. ¿Cuál es para ti, cuál sería mejor? ¿Cuándo te has sentido cómoda? ¿Cuándo, no sé, había algún problema o tenías alguna, había algo que te molestaba y tú decías, ya, pero este en el otro festival no me pasaba? ¿Tuviste alguna relación así con estos dos tipos de festivales, nacional o internacional?
La verdad es que yo no he tenido como ningún problema, la verdad. Sí se nota mucho la diferencia porque Lollapalooza intenta tener un parecido a lo que es internacionalmente. No tienen, ellos, yo encuentro que ellos no tienen, no pueden bajar su nivel acá tampoco en Chile, porque ya se convirtió en uno de los grandes festivales de acá. Entonces no, creo que ellos no pueden bajar su nivel. Siento que si fuera así, ya las personas dejarían de ir y ya de a poco muriendo, como habíamos hablado con el Festival de Viña. Claro. Y ya así como, pucha, lo mismo, pues la Fonda Permanente, onda, eso era también producción nacional y no lo podéis comparar con un festival como el Lola, porque igual la gente era distinta también, entonces era un troll ambiente, más huachaca, más pachanguero, pero que al fin y al cabo, al ser, es que eso es la otra cosa, porque por ejemplo, ya Lola te trae muchos artistas, la Fonda Permanente también te trae hartos artistas, pero son siempre los mismos, ¿cachai? Porque, ¿cuáles son siempre los? Santa Feria,
los tres.
Claro, ¿cachai? O Amar Azul, yo me acuerdo que, al menos cuando chica, yo me acuerdo que a mí me gustaba harto la música así, entonces Amar Azul para mí era, oh, bacán, la raja, pero venía todos los años a la Fonda Permanente, entonces ya no tiene nada nuevo, no tenía nada nuevo que presentar, ¿cachai? A diferencia de Lola y de los otros festivales. Igual que el Crash Power, claro. Music, antes era solo cumbia y ahora este año, no me acuerdo si se realizó o no, pero este año iban a traer a esta artista argentina que canta trap.
Casu, parece que no, o sí, febrero, marzo.
No me acuerdo, porque fue como, sí, era como en febrero o marzo, y no sé si se hizo la verdad o no, pero te das cuenta porque también tuvo que cambiar su chip por lo mismo, porque ya la cumbia ya, no sé si es que no esté pegando tanto, pero es muy repetitiva, son siempre los mismos artistas.
Claro, y hacer un país pequeño, con poca a nivel socioeconómico todavía, o muy poco alcanzable para poder cobrar algo, tenés que empezar a buscar más gente, a diferentes estilos de gente, para que, exacto, lleguen y no se te muera la porquería festival, perdón. El evento. ya, y esta es una pregunta que me gustaría que de verdad le respondierais. ¿Es justificado al final? ¿Sentís que los festivales que yo tuve, el valor económico tiene una justificación de decir, en esto se gastaron, no sé, pues, ponte tú que los festivales en sí cuestan alrededor de entre 40 a 300 mil pesos? Es bastante elevado el valor. Dream Beach, el mismo Lola, Greenfield, tienen valores bastante diferenciados, pero hay unos bastante caros. ¿Los que lo encuentras justificado? ¿Sientes que tu plata está siendo bien gastada? ¿O por lo menos que se vea que está siendo bien gastada?
Mira, creo que eso depende del festival. Porque recuerdo que fui a uno en 2018, que es Don't Let Daddy Now, y ese fue en Espacio Riesgo.
Sí, creo que sí.
Creo, sí. Y eso fue como adentro de un, como de un local, ¿cachai? Así como un local de eventos, fue como adentro de eso y chao. Y yo me acuerdo que esa vez igual había pagado como, no me acuerdo si entre 40 o 50 mil pesos. Yeah. Y ahí, en tema de producción, yo sentí que mi plata se fue en nada. En tema de artista, artistas sí, porque yo me acuerdo que esa noche hubieron DJs súper buenos a mi parecer. Entonces, eso también tenéis que verlo, porque por ejemplo en Dream Beat, la primera edición que hicieron, yo me acuerdo que trajeron a Garrix y... ay, no me acuerdo quién más fue. Y si te ponía a comparar la producción de Dream Beat con Creamfields, era mucho más pobre. Pero en tema de la calidad de DJs que llevaron era alta, ¿cachai? Entonces, ahí tenéis que ir como viendo. Porque igual pasaba con Creamfields a sus inicios, o por lo menos yo veo como los line-up de antes, de los años anteriores, y me daba cuenta pues, que sí traían a artistas que, como digo, a mi parecer eran de buena calidad y que en esos momentos se escuchaban hartos, pues, pero la calidad no era tanto. En cambio ahora en Creamfields, no sé, pagáis, porque este año igual subieron harto, el año pasado subieron harto las entradas. Pues pagáis 50 lucas, pero en la escenografía, la producción, y había subido harto, pero ya no traían a tantos DJs conocidos como antes.
Claro, en el estilo, pero que a mí para ti, Gaby, ¿qué es más exigente para ti? ¿El artista o la producción? De los festivales de música electrónica, no de otro tipo de festivales.
Yo creo que ahí tú te vales más por la producción, porque tenés que ver el escenario, como es música electrónica, tenés que tener un juego de luces diferente, tenés que tener la exigencia de tener, aunque sea un show final con fuegos artificiales, porque ya en todos los festivales del mundo tiran fuegos artificiales, ¿cachai? Y la música electrónica, lo que voy a decir va a sonar como medio feo, pero... al final, como siempre, es lo mismo, ¿cachai? No es como. No es como, no sé, un cantante, ¿cachai?
Mira, todo lo que no escuchamos música electrónica pensamos lo mismo, pero nadie lo quiso decir.
Es que hay que ser sincera a veces, pero no. No es que sea lo mismo, porque tenéis muchos derivados de música electrónica, pero. Sí. Podéis conocer a un DJ nuevo y si te gusta la música, la vaya. Bailar, no sé, saltar.
Y a buscar después.
Sí, buscar, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese caso, sí, pues porque yo las veces que fui a Greenfield, onda de, no sé, pues de, por ejemplo, de 20 DJs que iban, yo conocía a dos y después, puta, me terminaban gustando cinco, los terminaba buscando y ahora están en mi lista de reproducción.
O sea, para ti, Gaby, lo primero es la producción y después el artista. El artista. Prefiero que sea un incógnito, pero que me tengáis, no sé, un espacio adecuado para poder seguir disfrutando este festival. Eso es, sí. Esta es tu expectativa, ya. Yeah.
Sí, porque piensa que igual en los festivales, puta, como te dije al principio, tenéis juegos, no sé, si estáis aburrido te vayas a los juegos mecánicos que tienen, a los juegos inflables que son gigantes. Entonces, es otra cosa, pues.
Está bueno, me gusta porque de verdad depende más la música electrónica. Bueno, ya lo dijo ella, no lo dije yo. Así que un poquito la producción que está diferente al resto es bastante mejor que el artista que viene, que probablemente siempre venga. Me imagino que los artistas, ya yendo en otro tema de música electrónica, como que deben, por lo menos las primeras líneas deben cobrar prácticamente parecido. No creo que sea muy caro. Ya, te quiero decir, mira, tengo Ultra, Creamfield, Frontera, bueno, el que tú decías, hablábamos, el de Color Room, el Primera Fauna, el Mystery Land, el Dream Beach, casi todos estos festivales deben quedar dos o tres de la cantidad de festivales que te dije. ¿Cuál consideras que es el problema más grande de estos festivales de música electrónica? Que no pudieron adecuarse al público chileno. ¿Por qué murieron? ¿Por qué no aguantaron 4 o 5 ediciones? O sea, creo que Creamfield, Primera Fauna, Frontera te la está aguantando. Dream Beach también tiene poquitas, pero no llegan a tener más de 10 producciones. O sea, solo uno llega a tener más de 10 porque ha tenido más de 10 años en este país. ¿Cuál crees que es el problema que tienen estos festivales?
Que yo creo que el público chileno es bajo en tema de música electrónica. Onda, Creamfield te lo llena, pero me acuerdo que cuando fui a Don't Let Die Now era un espacio pequeño y aún así es como que no podíais ver la misma magnitud de gente que veían y en el festival, ¿cachai? Entonces, o sea, la gente igual va creciendo porque, por ejemplo, como yo te digo, tengo 21 años y yo empecé a escuchar música como a lo electrónica como a las 13. Entonces yo dije, ya, bacán, voy a cumplir los 18 años, voy a empezar a ir a festivales así, ¿cachai? Pero en cambio los que ya son un poco más mayores de edad, yo creo igual como que ya van perdiendo el gusto, pues. Y esas mismas personas son las que fueron a Mysteryland, a Sensation, a Ultra en su tiempo cuando estuvo acá. Yo creo que eso debe ser.
O sea, el no poder captar a nuevos consumidores, a la gente que le guste.
Yo creo que eso debe ser porque, pucha, igual ahora tenéis tantos estilos de música diferentes y que ahora esté pegando más el trap y que el público chileno también es tan diverso que como que no saben llegar bien.
Claro, porque, y somos poquitos.
Y por lo que hablábamos, que cada festival va cambiando de artista para adaptarse al público y poder vender, pues, ¿cachai? Porque Crash Power Music lo hizo, la Color Room lo hizo esta última edición, en Frontera creo que también lo está haciendo. Entonces yo creo que eso debe ser.
Y ante esto quiero hacerte un juego de roles. Tú eres una amante productora de festival y te encargaron hacer un festival de música. Necesito que me busques si puede ser un local verdadero o un espacio, podrías decir, necesito que este espacio tenga esto, me busques el espacio para hacer este festival, por lo menos dime tres artistas que te gustaría tener en el festival y dime alguna característica esencial que tendría que tener tu festival.
¿De artistas de cualquier estilo?
Cualquier estilo. Usted tiene el chocoso lo tiene vacío. Usted pone la cifra.
Ya. ¿Te empiezo a decir ahora o me vas a preguntar?
Ahora. No, nada ya, más. Eso sería lo último, señorita.
Ya. Yo creo que lo haría en un espacio así, tipo Club Hípico o Parque O'Higgins, porque primero tení un buen acceso, que es el metro. Porque todos los festivales que se hacen en el espacio Broadway, todo eso, a mí me ha pasado que yo no he ido a muchos de esos porque me queda lejos. No tengo auto y después no tengo cómo devolverme. Eso es lo primero. Un buen punto de acceso al festival que sería el metro de transporte, más que nada. Te pondría artistas de diferentes estilos. Onda. Yo me acuerdo que cuando vino Metallica quedó la cagada en el Lollapalooza, sobre todo con el comercial. Entonces, por ejemplo, ya te pondría Metallica para las personas como más viejitas, entre comillas, que no son viejitas, porque todo el mundo lo puede escuchar. Te pondría, no sé, a Garrix, porque todo el mundo lo conoce y no sé por qué todo el mundo lo ponen en alguna parte y va. Y te pondría, no sé, a cualquier otra persona, así que se estén escuchando harto, ¿cachai? Sobre todo en la juventud, porque son los que más van a los festivales. Y tendría que tener espacio, tendría que tener varios escenarios, tendría un lugar de descanso, sobre todo de descanso, porque yo creo que esa es una de las grandes deficiencias que tiene Greenfield, que no tenía espacio para descansar, no tenía sombra. Si hace calor, jodiste, onda, si encontraste la sombra, bacán, pero si no, cooperaste. Entonces creo que eso es un gran punto de tener en cuenta para los festivales, un espacio para descansar. Y también entretención, pues como te decía, Greenfield tiene juegos, tiene juego inflable, tenéis también el patio de comida, que también es importante porque la gente tiene que comer. Y eso más que nada, pues. Y bueno, la seguridad, que también es súper importante para ese tipo de eventos. Y eso creo.
Me gustó, iría. Mira, yo no te soy fanático de Metallica, te conozco a Garrix, y si fuese el de moda, el cual creo que podría, no sé, ser un Trueno. ¿Quién más está sonando harto?
No sé. Bad Bunny.
¿Pero Bad Bunny sigue sonando?
Sí, al menos yo lo he escuchado hasta en la radio. Mi hermana chica, pues, onda, tienen 10 y 12 años y por TikTok, pues, ¿cachai? Los conocen.
Claro.
Entonces, como se está escuchando, entonces no sé. A Pablito
iría,
Chile.
A este festival iría. Gaby, muchas gracias por participar. ¿Algunas palabras a decirle? ¿Te gustaría, no sé, sugerir algo? ¿Algo que te gustaría, como escuchen esto, vean esto, lean esto?
No. No, la verdad es que no mucho que estudien para la gente que está en clases online, asquerosamente online. Que mucho fue y que puedan salir también del semestre y que la pandemia se acabe luego para poder hacer nuestras vidas normales luego.
Para poder ir a un festival. Estoy con Gabriela Macarini, La Holandas. Este fue Nuevo Paralelo Marketing. Muchas gracias, Gaby. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Insta, como Para Marketing 1996. Y en Spotify también nos pueden encontrar como Paralelo Marketing. En YouTube estamos, pero no hemos oído nada. Y en Facebook, bueno, si nos encuentran alguna vez, no debe tener más de 60 años porque nadie nos ocupa Facebook. Esto es gracias, Paralelo Marketing. Hasta la próxima.